UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, señoras y señores, buenos días. Les saluda Elvira Crespo desde el programa Mayores en la Onda. Hoy estamos 21 de enero y este programa se emite desde la radio de la Universidad Miguel Hernández por el dial 99.5. En primer lugar, tenemos que saludar a la mesa de trabajo que tenemos a nuestros compañeros, como es Diego Pastor. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Luego tenemos a Antonio García. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Teresa Sánchez, buenos días, Tere.
Hola, ¿qué tal?
Y María José Martínez.
Buenos días.
Y José María Nieto.
Hola, buenos días.
Pues con estos saludos de los compañeros de trabajo, comenzamos. Unos segundos de música y empezamos el programa. Bueno, pues damos entrada a Diego Pastor, que nos hacía falta tenerlo ya por aquí, después de varios programas sin él.
La verdad es que he estado un tiempo sin poder venir por horario, pero ahora como estamos en enero y es tiempo de exámenes, puedo escaparme, no tengo clases. Es más fácil encontrar un huequecito que para poder venir y estar aquí a contaros un poquito. Y de paso, porque como casi es año nuevo, ¿no?
Hay que,
para
sí,
felicitar
hay que
el año, y uno nunca sabe hasta cuándo felicitar el año. Yo creo que el día 21 sigue siendo día para felicitar.
Dice
a quienes
que
no ves.
Hasta el 17 de enero, fiesta de Pascua son.
Ah, bueno.
Pues, hasta San Antón, Pascua son, se dice, más o menos. O sea,
bueno,
que...
entonces, bueno, hoy iba a contaros una pequeña novedad o, bueno, anécdota sí. sobre que estuve escuchando el otro día, que creo que es interesante, pero de paso, ya que es año nuevo, pues recordar a los oyentes que en la universidad seguimos teniendo programas de actividad física para personas mayores a un precio reducido para las para todos los que sean personas mayores, que es muy baratito y que pueden venir a hacer aquí actividad con nosotros, que abrimos grupos constantemente. Y bueno, pues animarles a propósitos de año nuevo, ¿no? Cuidarse un poquito. Y entonces encadenamos un poquito esto con lo que venía a contar el otro día. Escuchaba una charla de neurociencias que hablaban de un concepto y bueno, me he pensado, bueno, pues lo voy a traer para comentarlo allí, para que lo hablemos un poco. El concepto se llama reserva cognitiva. No sé si lo habéis oído alguna vez, esto se usa ahora en neurociencia. Reserva cognitiva es... existe también el concepto físico, reserva física. Viene a ser como, digamos, la maleta que tenemos de víveres. Cuando se nos acaben, pues empezaremos a pasar hambre en la vida, ¿no? Si tenemos, imaginaos que estamos en la montaña, ahora que creo que también vais a hablar de senderismo, y vais a hacer una travesía muy larga, pues uno lleva víveres.
Sí.
Y a medida que se va comiendo los víveres, pues si se queda sin víveres, pues empieza a pasar hambre porque no hay otra opción. Pues digamos que esto, el cuerpo humano lo hace en la vida también con cosas que no estábamos pensando. En otras cosas sí lo podemos pensar. Por ejemplo, si vosotros pensáis en alguien, no sé, habéis visto alguna vez a alguien que se ha roto una rodilla y entonces ha tenido que hacer una operación y tal, y la pierna se le ha hecho pequeñita. No sé, habéis visto alguna vez la pierna de una persona que ha estado escayolado mucho tiempo, inmovilizado, ¿no? Pues se le han atrofiado las piernas. Evidentemente, cuanto más grande es el sujeto y más grande es esa pierna, pues menos... peor queda cuando pasas por un proceso en el que te deterioras, ¿no? Pues a la mente parece que le pasa lo mismo con la vida. Cuando envejecemos, todos sabemos que todo nuestro cuerpo pues va sufriendo un cierto deterioro y la mente es una parte que también va a mostrar ese deterioro.
Va reduciendo también.
Exactamente.
Sí.
Sin embargo, ese deterioro, ya se habla en neurociencias, es un concepto que ese deterioro va a depender de la reserva que llevemos, de esa mochila de víveres que hayamos hecho durante la vida y que estemos haciendo en todo momento. O sea, en todo momento podemos, digamos, ir metiendo víveres a esa mochila y en todo momento vamos metiendo víveres durante la vida, pero también en cualquier momento.
Que dicho sea de paso, son actividades.
Actividades. Exactamente. Los víveres son vivencias, más que víveres son vivencias,
bueno, más
¿no?
o menos, sí.
Y entonces, hoy en día ya hay un conjunto de actividades que se sabe que permiten tener esa reserva, lo más amplia posible para retrasar lo que por otro lado es inevitable. Somos un ser que crece, se reproduce, envejece y muere, es el proceso. Entonces, esa reserva de vivencias ahora pues está descrita como un conjunto de cosas. Una de ellas, yo siempre vengo a hablar de ella, ¿no? Es hacer actividad física. Hacer actividad física es una de las cosas que mejora esa reserva. No solo la reserva física, que esa se podía intuir, ¿no? La gente que hace más deporte pues puede llegar mejor en un momento determinado a lo largo de la vida o soportar mejor pues estar en cama, etcétera. Pero es que la gente que hace más deporte también va teniendo más reserva física. Hay otras cosas, más reserva cognitiva, o sea, para la mente. Hay otras cosas muy interesantes, por ejemplo, las relaciones sociales. Tener muchas relaciones sociales es parte de la reserva, mejora la reserva cognitiva de los individuos.
Es una buena receta.
Es una muy buena receta. Tener actividades que te mantengan ocupado es una herramienta de la reserva cognitiva. Quiero decir, trabajar o hacer hobbies o tener actividades, pero que mantengan ocupado la mente, es una herramienta fundamental para ampliar esa reserva cognitiva. Y es muy interesante porque los sujetos que cumplen estas funciones, es decir, que tienen un entorno social
con movimiento,
vida social, que tienen esta actividad física, una cierta actividad física, etcétera, pues suelen retrasar considerablemente el tiempo en el cual pues se va produciendo ese deterioro cognitivo, lo cual pues está muy bien en la vida. Al final, como cada vez vivimos más y no estamos diseñados para vivir 200 años, pues llega un momento en la vida que todo tiene que deteriorarse a un ritmo. Pero
que es bueno que seamos relaciones públicas.
Eso es bueno, que seamos relaciones públicas, sí. Que tengamos actividades que nos impliquen cognitivamente a ellas. Puede ser un trabajo o puede ser cualquier tipo de actividad, pero que te impliquen mentalmente en ese tipo de actividad. Y que hagamos actividad física. Entonces, estas son las herramientas que hacen que la gente tenga una buena reserva cognitiva. No solo una reserva física, que también es importante en la vida, porque si te falla el físico, pues te pueden fallar otras cosas. Sí. Porque a lo mejor tienes más problemas para tener esa relación social, a lo mejor tienes... Pero no solo por la reserva física, sino hacer actividad física también por la reserva cognitiva, que también está vinculada con ese hecho de estar haciendo una...
Y ese es tu trabajo de momento.
Bueno, yo trabajo
entre
un poco
otras cosas,
en estos temas, pero el hecho de motivar a la gente a hacer actividad física ya no es solo por mi trabajo, algunos participan conmigo y otros no, pero es por motivarlos a que hagan actividad física, casi diría cuanto más mejor.
Más mejor,
porque el límite en el cual la actividad física puede empezar a ser malo está muy lejos de lo que solemos hacer casi nadie.
Sí, el otro día se hizo una especie de, diríamos, qué negativo es coger el coche para ir al gimnasio para luego hacer varias horas de cinta.
Sí.
Te has ido con el coche. Pues qué patada al estómago, en este caso, a lo que es la actividad física.
Eso, yo tengo una idea, es contradictorio
total, ¿no?
Parece que es como vivir de mentira, ¿no? En vez de caminar a los sitios, vas a los sitios en coche para caminar en un sitio donde no caminas.
Que luego pagas por caminar, encima pagas por caminar.
Exactamente, que en un sitio en el que no te mueves, porque la cinta estás en el sitio. Es como vivir una mentira, pero...
¿Alguna consulta queréis que hacerle a nuestro compañero?
Que a lo mejor tienen un tiempo para estar en la cinta, ¿no? Una hora y les falta tiempo y cogen el coche y se van y luego tienen la hora de la cinta y vuelven. Es una forma también de utilizar la mente, ¿eh?
Tere, eso es una forma de disculparles, ¿no?
Mujer, es que...
Si el gimnasio...
No, es que también ahí se te hace tarde para un sitio, coges el coche y luego vas a hacer ahí ejercicio. Pero luego te vuelves con el coche.
Sí, el ejercicio.
Lo malo es que sea siempre, siempre, siempre.
No, hombre, sí, yo creo que ahí es un poco chiste. Al final la actividad física es una cuestión, porque muchas veces decimos, ¿qué actividad física es la mejor? Yo siempre digo, la que te guste hacer, porque si no, no la vas a hacer. Sí. Si a uno lo que le gusta es caminar en la cinta, esa es la mejor actividad física que puede encontrar. Claro. Y si tiene que ir en coche hasta ella, pues tendrá que ir en coche, porque al final la actividad física es lo que uno quiere hacer, porque lo importante es hacerlo, sobre todo de toda actividad. Pero sí que es verdad que es un poco gracioso que a veces podrías hacer caminar media hora hasta el gimnasio y volver a casa en esa hora que tienes en lugar de estar en una cinta.
Sí.
De hecho, porque hay una cosa muy interesante y es que el ser humano le gusta bastante moverse por el entorno, que eso es algo que se pierde en los gimnasios. Es decir, al ser humano, pues ahora vais a hablar de senderismo, al ser humano le gusta mucho la naturaleza. Y cuando uno sale a caminar por el mundo, no solo caminas, que es la actividad física interesante, sino que además visualizas el entorno, te adaptas al cambio del terreno, te aprendes el camino por el que estás yendo para poder volver, porque si no te perderás. Y todo eso son también funciones cognitivas. Es decir, al final, esto es una cosa, yo a veces lo pregunto, la gente no sabe, no sé si sabéis en qué momento de la evolución de la naturaleza aparece el sistema nervioso. O sea, las, cuando hay una célula, la célula no tiene sistema nervioso. Las algas no tienen sistema nervioso. Los árboles no tienen sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso aparece en la naturaleza cuando los seres vivos tienen que moverse. Cuando empiezan a moverse, cuando aparecen los primeros peces que necesitan desplazarse para buscar la comida, aparece un sistema nervioso. Luego eso evoluciona hasta la mente que nosotros hoy tenemos y toda nuestra capacidad cognitiva, pero la función primaria original del sistema nervioso no era hablar ni hacer teoremas matemáticos. Eso es una evolución maravillosa que hemos tenido el ser humano y solo el ser humano. Pero la función primaria del sistema nervioso es que los animales se desplacen para alimentarse y memoricen los pasos, los caminos que llevan, y memoricen dónde hay comida, y memoricen dónde hay depredadores, y memoricen el entorno. Entonces esa función, de hecho, cuando si uno coge un cerebro, la mayor parte de nuestro cerebro sigue teniendo esa función. Es decir, la mayor parte de nuestro cerebro sigue estando hecho para movernos coordinadamente, para percibir nuestro cuerpo, percibir el entorno, ser capaz de dar las órdenes motoras. Y luego hay una parte del cerebro más pequeña proporcionalmente que hace las maravillas que hace nuestro cerebro, por las cuales somos mejores que cualquier otro animal. Pero al final, por ejemplo, una de las cosas, yo defiendo caminar y salir fuera, porque para tu cerebro no es solo moverte, que también, sino el hecho de moverte aprendiendo un entorno nuevo es un estímulo muy positivo para el cerebro. Eso hay muchos sitios que
y
ya...
como dicen que la naturaleza es sabia, también se aprende de la naturaleza.
Claro, tú, el mero hecho de moverte... Claro, la naturaleza hoy en día puede ser más complicado porque hay que ir hasta ella y ya no vivimos en la naturaleza. Pero el hecho de moverte por un entorno que te tienes que aprender...
Bueno, que hayan tres árboles ya nos va.
O cuatro encrucijadas de calle que no sabes si girar a la derecha,
sí,
o a la izquierda.
Sí.
Sino el hecho de tener que moverte y aprender un camino y volver, no solo es moverte, que es lo mismo que sería la cinta es moverte y eso es bueno, pero en el hecho de tener que moverte por un lugar nuevo y aprender un camino y volver, es aprender un camino. Es como hacer un crucigrama, que también tiene una función para la cabeza.
Y ya motivas el cerebro.
Claro, entonces moverse, si puede ser por el entorno, mejor que en una cinta. A quien le gusta solo la cinta, pues bien está la cinta. A quien aprovecha la cinta como una actividad dentro del gimnasio donde hace más cosas, pues bien está la cinta, porque no puede salir. Pero si tu única función es desplazarte, o sea, si lo que vas a hacer como ejercicio físico es caminar, yo te aconsejaría que buscases entornos enriquecedores, porque
claro,
eso para tu mente es mejor. Y si ya puedes en la naturaleza, donde todo es más complicado, porque en la naturaleza, claro, no hay aceras pavimentadas, uno tiene que estar mirando el suelo, sí, pues hay escalones, subes, bajas, te puedes tropezar, tienes que mirar de no tropezarte,
sí, sí,
y además hay un entorno que tienes que ir ahí aprendiendo del camino
para volver.
No arriesguéis mucho con lo de aprender,
si
el camino, no va a ser que os perdáis. Llevad a alguien que se lo sepa
para saber volver.
Claro, porque si no puede ser un riesgo eso.
En defensa de esa actividad, yo creo que principalmente el que va a un gimnasio es porque, y sobre todo nosotros, al ser mayores, lo que no queremos es caminar solos. Y entonces, verdaderamente, si vas a hacer una cinta o estás en tu casa, estás aislado, pues no. Primero es que no cumples las metas que tú mismo te marques. O sea, 2 kilómetros sería aburridísimo si estás en casa. Pero al ver un entorno que al compañero de al lado y al otro lado están haciendo esa misma actividad, no te encuentras solo, y aunque sea en un gimnasio, pues estás haciendo esa actividad tuya que es la básica, la de caminar. Me refiero concretamente al gimnasio. Lo ideal, por supuesto, es caminar por caminos. Caminar o en bicicleta o como sea, pero los caminos superan al estar una hora dedicada a andar y estás en el mismo sitio.
Claro, a ver, evidentemente caminar acompañado mejor que caminar solo, por caminos o en la cinta, evidentemente.
Caminos y veredas.
Hay una factor ahí que es fundamental y que además en la actividad física tiene mucho que ver, que es el entorno social, que además también tiene que ver con tu reserva cognitiva, porque la actividad social es parte de tu reserva cognitiva. Evidentemente la actividad física en entorno social es mejor. Yo, por ejemplo, en la actividad que he dicho que hacemos aquí con los mayores, son actividades cooperativas donde hay grupos de personas mayores haciendo la actividad. Siempre hay que intentar, bueno, depende, hay gente que disfruta de la soledad de la actividad física, eso también ocurre. Gente que le gusta salir a correr y estar con sus pensamientos allí durante una hora, que no le moleste a nadie, se pone de hecho, eso también se ve en los gimnasios, gente que se pone sus auriculares.
Y que no me moleste.
Quiere su soledad y entonces es un buen momento como cualquier otro. Pero sí que es cierto que cuando no tienes costumbre de actividad física, iniciarse en grupo es más fácil que iniciarse individualmente, en cualquier actividad. Pero bueno, al campo también se puede salir en grupo. De hecho, en grupo sí. Se disfruta mucho más que individualmente, pues sí. Normalmente. Sí. Y de hecho, normalmente se sale en grupo, que eso también es una ventaja porque salir individualmente.
Sí, aquí tenemos invitados para eso, para sé que los senderistas y nos van a contar.
Hablaréis de ello. Lo bueno además de salir en grupo es que no te vas a perder. Bueno, normalmente.
Sí, o sea, caminando por el entorno, yo siempre digo que aquí nunca te pierdes. Aquí o en Santa Pola, o sea, te metes en la Sierra de Santa Pola, sí, te puedes perder, pero más de 15 minutos no te has perdido, porque siguiendo en línea has encontrado una vereda, un camino o un barranco o lo que sea.
Antes o después sí, se llega a algún sitio, ¿no?
Llegas claro, a algún sitio.
Todos los caminos conducen a Roma. ¿De dónde crees que vengo?
Lógicamente, cuando vas solo sí que vas más perdido. Y esos 10 minutos que no...
Se te hacen largos.
Se te hacen mucho más largos y se multiplica. Mientras que si vas con un compañero... Pues no es el caso.
Claro, si es que para ir solo hay que tener mucha fuerza de voluntad. Bueno, es mejor siempre encontrar a alguien porque te obligas también y te lo pasas mejor.
Claro.
Estás hablando, estás viendo, contemplando y todo eso. Y el hecho de ir solo, pues un día vas, a veces te presenta que al día siguiente, como no has quedado con nadie, no tienes compromiso, pues no te mueves. Es más difícil salir de casa solo. Sí. Que habiendo quedado con alguien, por eso muchas personas también se apuntan al gimnasio.
Sí,
yo
sí.
Misma soy de ese parecer, porque si tengo una obligación de ir a un sitio, voy. Y si no quedo con nadie, ni me he apuntado a ningún gimnasio, pues hago lo que el cuerpo me pide. Y el cuerpo, como se enseñe, aprenda a ser vago, pues vamos, que no te mueves de casa.
Tengo una experiencia que yo me venía del cole de mi nieta, la llevaban en el autobús porque ya... discapacitada, van a autobús, pero venía, me volví andando, que parece que no eran 2.700 pasos, que los conté, y entonces prefería venirme sola, porque venía menos cansada que cuando se venía algún otro padre, decía, me voy también andando, porque tienes que ir contestando, porque vas hablando, porque vas contestando, porque tal, y está faltándote más, de otra forma, caminas bien, pero sin llegar a cansarte. Es una forma de ver las cosas. O sea, que todas tendrán su pro y su contra.
Sí,
todo. Entonces, es una experiencia que esa la he vivido yo. Y entonces decía yo, no se venga este padre hoy, que si no, llego fatigada a mi casa. Pero vamos.
También, en general, quién es la compañía importa.
También depende la conversación y de dónde viene la conversación.
También es importante cuando se camina solo, porque no siempre puedes ir acompañado. Entonces, estamos en este medio y una de las cuestiones es que vas acompañado de la radio.
Eso
entonces
también
te pones, o sea, dices el Walmart, o sea, el que no está metido en esa cabeza, pues ves a un señor o una señora que lleva unos auriculares y no sabes si está en babia o no, está comunicado a través de la radio, que eso es lo que más acompaña.
Sí, que acompaña.
Para este tipo de excursiones que no tienes nadie que salir, porque lo importante es hacer algo dentro de tus límites.
Sí, claro, dentro de tus posibilidades.
Pues seguimos con música de Glenn Miller y empezamos con María José. Pues ahora entramos ya con María José Martínez. Hola María José, buenos días.
Buenos días.
Esta chiquita, yo le digo chiquita porque hay bastante diferencia de ella. Su tema y su trabajo es Cáritas. Y tiene tantas cosas que hacer y contar y que se ha hecho y que sigue haciendo que tiene un montón de cosas para explicaros. Pero también quiere que les vayáis preguntando por alguna duda, porque no sabemos exactamente su trabajo exactamente cuál es, no lo sabemos hasta dónde llega, si hay mucha necesidad o no en Elche, si somos solidarios, y todas esas cosas nos las va a contar sin que se lo preguntemos. Pero con alguna duda, entramos.
Muy bien. Bueno, pues lo primero deciros que, claro, yo vengo de Cáritas, pero Cáritas especialmente de la parroquia Desamparados de aquí de Elche en el sector quinto. Entonces yo voy a hablaros de mi experiencia
debes.
Trabajo, no mío, porque somos un equipo de 14 o 15 personas que llevamos a cabo esta tarea. Nosotros estamos los martes en la parroquia. Por la mañana es la acogida. Esperamos a las personas que vienen a contarnos sus preocupaciones, sus necesidades. Y por la tarde es la hora del reparto. Lo hacemos así para no agobiarnos, porque era por la tarde, lo hacíamos al principio todo junto y era mucho, mucho trabajo. Es verdad que con lo que acabamos de terminar, las fiestas de la Navidad, se duplica, triplica el trabajo, porque la gente parece que en Navidad está más concienciada a la solidaridad, cuando nosotros decimos que la solidaridad son los 365 días del año. No se ha acabado ya las necesidades de la gente, por desgracia, y de hecho es que estamos teniendo, por lo menos yo hablo, como he dicho, de mi barrio, porque es verdad que la gente tiene que saber que cada parroquia se ocupa de su distrito parroquial. Claro. Yo no puedo atender a gente, aunque sean dos números de diferencia de la calle, si no está empadronado en nuestra zona, no se les ayuda, les orientamos, les mandamos a su parroquia, pero cada parroquia ayuda a la gente que pertenece a su distrito parroquial. Es decir, por eso lo primero que pedimos es un empadronamiento, para saber dónde viven. Pero bueno, nosotros lo primero que hemos hecho siempre desde el principio es concienciar a la gente de la parroquia. ¿Por qué? Porque nosotros somos 10, 12 personas en Cáritas, quedamos el martes, no martes solo porque luego conlleva más días, pero a escuchar y a ayudar. Pero lo hacemos con la ayuda que tenemos detrás de la gente de la parroquia que nos escucha cuando pedimos algo, y de gente de fuera, que lo sabe y nos pregunta cada mes qué necesitamos, qué es lo que hace falta. Tenemos algún socio que ya ha puesto una cantidad pequeñita, pues una persona viuda, tiene una paga pequeña, pero ha querido colaborar y tiene ya estipulado en el banco que cada mes ha destinado un dinero para Cáritas. Y tenemos otra persona que pues da una cantidad mayor todos los meses asignada. Lo demás es voluntario. Nosotros todos los meses, a primeros de mes, ponemos unas huchas al comienzo de la iglesia para que ahí pongan pues los donativos que crea cada uno que puede compartir. Siempre decimos que no se preocupen, yo puedo poco, ¿qué puedo hacer? Es ridículo, no lo he hecho, porque, como decimos, toda piedra fa pared. Entonces, poquito a poquito, hacemos muchísimas cosas.
Muchas gotas de cera hacen un cirio pascual.
Sí. Pues nosotros este fin de semana, por ejemplo, hemos salido, me he traído el papel que explicamos este fin de semana. ¿Por qué? Porque queremos que la gente que hay en la parroquia sepa dónde ha ido su dinero, qué se ha hecho con lo que se ha recogido y a dónde ha ido. Entonces explicamos. Ya os he dicho que en Navidad pues se duplica la tarea. Y nosotros tenemos la colaboración también de los salesianos de Matola. Colabora, pertenece a nuestra parroquia, entonces colabora muchísimo con nosotros, y empezamos el 18 de diciembre, fueron 32 niños de la parroquia, fueron apadrinados por las clases, es decir, ellos destinan dos niños por clase, los niños de esas clases, chicos, incluso mayores, que están en, como en los cursos que hacen de ya mayores que no quieren estudiar y están aprendiendo un trabajo. Entonces, de formación profesional. Hasta ellos están colaborando. Eligen dos niños, nos preguntan qué les hace falta, recogen ellos el dinero, ellos van y compran y lo hacen todo. Fenomenal. Pues 32 niños fueron al colegio el 18 de diciembre. Y el 19 y el 20 pasamos por los 7 colegios que tenemos alrededor de nuestra parroquia también para recoger lo que allí han depositado con las cartas que llevamos y pedimos lo que nos hace falta. Este año hemos pedido solo productos de limpieza porque el Banco de Alimentos lleva 2 años incluyéndonos en la campaña nacional de recogida de alimentos a finales de noviembre.
Es que esa campaña de Banco de Alimentos, que fuimos voluntarios en aquel momento, se recogió verdaderamente.
Muchísimo.
Maravilla. Además, parece que
nosotros solo estuvimos en 2 comercios, en el Mercadona del Centro y el Más y Más y de Altavis. Sí. Y se recogieron por los 9.000 kilos de comida.
Es para celebrarlo y felicitarnos, que somos
fueron muchas horas, porque fueron las 12 horas que abre el comercio, sí. Pero También tuvimos muchísimos voluntarios de la parroquia, que yo puedo una hora, yo puedo dos, nos íbamos turnando y fue fenomenal. Y claro, fueron 9.000 kilos de comida. Nosotros no queremos almacenar por almacenar, por eso en los colegios pedimos productos de limpieza.
Yo le haría una pregunta que pienso que a lo mejor muchas personas les gustaría hacerla, ¿no? Entonces, cuando una persona va y les pide a ustedes algo, ¿el trato que es de conciencia de ustedes o porque tienen algún justificante que verdaderamente nosotros, es verdad lo que está contando?
A ver, es verdad que la gente piensa, pero ¿va de verdad a la gente que lo necesita?
Eso.
Nosotros llegamos hasta donde podemos llegar. Pedimos empadronamiento, qué ingresos tienen, si está apuntado al paro, el certificado del paro, del INEM, si cobra algo, de la Seguridad Social, si cobra algo, más no podemos.
Que sí, que pide justificación.
Aparte, los visitamos. Vamos a la casa. ¿Por qué? Porque en esas visitas encontramos que los vemos que a lo mejor ahora en este momento están mal, pero sí que han vivido bien, porque se ve la casa que está bien. Y vemos lo contrario, que nos han pedido algo de comer porque no tienen para sus hijos y vamos y están durmiendo en el suelo con un colchón porque es lo que han conseguido. No tienen agua porque vemos cubos y es que le han cortado el agua. O sea, que se descubren muchísimas cosas en esa visita. O sea, más no podemos. Incluso en las visitas nos enteramos por los vecinos, porque claro, los del barrio nos conocemos. Pues mira, está trabajando pero no está dado de alta, ¿vale? Pues vamos frenando la ayuda.
Por eso es interesante. Y tienen ustedes el suficiente.
O sea, que trabajan sobre seguro.
O sea, que tienen personas para ayudarles a todo eso, a ir.
¿Que nos engañan? Seguro. No. Alguien habrá que nos engañe. Bueno, eso lo tenemos en nuestra mente siempre. Pero nosotros trabajamos por la gente que de verdad lo necesita. Los otros, allá sus conciencias. Nosotros cuando nos enteramos de algo, cortamos. Pero esa es nuestra manera de trabajar. Asegurarnos de que realmente va a la gente que lo necesita.
Pero es que la pillería es un mal español.
¿La gente que va a pedir es de aquí de Elche o casi la mayoría son extranjeros de fuera?
En nuestro barrio tenemos ya un 60-65 que son del barrio españoles. Están trabajando, pero trabajos muy precarios, de horas, de que me han hecho contrato de 2 meses y debo mucho dinero, Entonces, si cobran, están pagando alquiler, claro, si cobran 600 y pagan 400 de alquiler, dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo se lleva esto? Con niños.
¿De dónde comen?
Claro, nosotros aliviamos un poco ese gasto en los productos no perecederos, carne y pescado. Solo lo hemos hecho ahora en Navidad porque no recogemos para tanto, pero sí los productos básicos damos una vez al mes, no tampoco todas las semanas, una vez al mes. Y haciendo un listado de familias, este mes le toca a estas familias, para tener un proceso de recogida, de organización, ¿vale? Entonces, claro, nosotros ahora en Navidad lo que hemos recogido y nos ha sobrado, pues tenemos ahí para tirar un par de meses, pero tenemos que continuar trabajando. Es decir, esto no se ha acabado. Yo ayer en la iglesia les dije, estar contentos,
esto continúa,
porque hemos hecho una labor muy buena, gracias a todos, pero esto no se ha acabado. Y de hecho es que está remontando la venida de familias sudamericanas. Al barrio están llegando muchísimas de Colombia,
claro, toda esa
Venezuela,
zona que están, sí.
O me vengo, me muero de hambre. Mi hijo está enfermo y allí no me lo cuidan y he vendido lo poquito que tenía y me he venido, pero gente muy preparada, con carreras,
sí,
y se lo han dejado todo por venirse, porque solo por poder salir a la calle con paz y tranquilidad, que pueda pasear y no mire detrás de mí quién va, si me va a pegar un tiro o viene la guerrilla y me lleva.
Es decir,
problemas muy graves y estamos para eso.
¿Cómo localizan dónde vivir? ¿Qué hacen?
Pues siempre buscan las zonas, cuando llegan, nosotros también les preguntamos ¿por qué has venido a Elche? Porque claro, llegas, por ejemplo, a Madrid, pues es porque conocen a alguien, no amistad de familia, sino un amigo que le dice, pues mira, vente aquí, es un pueblo tranquilo, pues se vienen, ellos le ayudan a buscar. Y luego hay muchísima gente buena que aunque no estén trabajando les alquilan los pisos, confían en ellos, confían. Están apoyados muchos por la Cruz Roja, porque son refugiados o son que están cogidos como internacional por problemas internacionales, pero lógicamente vienen con niños, entonces tienen unas necesidades básicas que hay que ayudar.
Por eso es que llegar a un sitio sin tener acogida.
Prefieren dormir en la calle y estar tranquilos, nos dicen.
Antes de
voy a buscar, porque sí, sí. También vienen con la idea, en cuanto mejore me vuelvo, yo tengo en mi, allí tenía negocio, allí tenía... Pero claro, es que la, lo que están viviendo es muy fuerte y lo que hacen es venirse. Eso es a lo que hacemos a la hora de recoger y de hacer, pero también es verdad que tenemos otros proyectos. Estamos dando clases de apoyo a niños con problemas en el cole, gracias a voluntarios, que dan una, dos horas, una lunes y miércoles, dan las clases a niños de segundo de primaria hasta segundo de la ESO. Y también tenemos clases de castellano, que creemos que es principal para integrar a las personas que no saben nuestro idioma. Claro. Y bueno, y muchas más cosas, que esto no se acabaría.
Sí, pero son noticias que debemos de conocerlas. Porque a veces desde casa las hacemos, no sé, diríamos que las ajustamos de otra manera.
Sí.
Se nos va, ¿dónde irá?
Le damos otro sentido.
¿Se repartirá bien, no se repartirá?
¿Llegará, no llegará?
¿Llegará donde
sí, sí llega?
Pero, aquí sí que llega. Ahora, si fuese para mandarlo fuera, allí a su país, pues ya no sabemos a dónde llegará y si llegará.
Siempre hay que pensar que nosotros lo hacemos con esa intención. Allá las conciencias de los que dirigen y llevan
claro,
eso.
Claro.
Bueno, pues unos segundos de música y continuamos. Con esa musiquita que parece que acompaña al programa que nos va a explicar aquí José María Nieto. Buenos días.
Buenos días. Gracias por la introducción musical.
¿Verdad?
Que es lo más apropiado para un senderista disfrutar del camino. Y si un camino verde, mucho mejor.
Más mejor. Pues entonces, de momento empezamos con usted. Nos va a hablar contigo, disculpa, el de usted. Nos va a hablar de senderismo y a motivarnos también para que tomemos parte.
Muy bien. Pues, o sea, yo voy a hablar desde mi punto personal, o sea, con la vivencia que tengo yo y de lo que he compartido con compañeros. O sea, yo en el año 2009 me jubilé y, por supuesto, todos los que componemos estos grupos siempre hemos caminado, pero hemos caminado días que teníamos libre por el trabajo y demás. Pero cuando se empieza la jubilación, que es lo que estamos aquí la mayoría, pues resulta que ya tenemos mucho tiempo libre. Y si antes dedicábamos 2 horas, un sábado o un domingo, pues ahora le dedicamos 3, pero 2 o 3 días a la semana. En el 2009, como he dicho, empecé, o sea, y caminar pues con un grupo muy reducido de 2 o 3. Y uno de ellos tuvo la noticia de que a través del CEAM se iba a abrir una faceta de senderismo. Entonces nos presentamos allí en el CEAM a ver cómo estaba aquello y se salía solamente los viernes. Concretamente tenían la costumbre por años anteriores que lo que era senderismo lo dedicaban principalmente a urbano, o sea, los parques y demás.
Sin salir de la zona.
No salíamos. Bueno, nosotros procuramos tampoco salir de la zona o de lo que se puede dentro de la zona. Pero la primera marcha que hicimos fue por el Palmeral. El Palmeral, pero la ruta marcada por el Ayuntamiento, que era la primera, que son 3 kilómetros nada más. Luego, posteriormente, ya han abierto otra, que es meter dentro de los huertos, que ya son 11 kilómetros dentro de los huertos, y entonces sí, eso ya se considera un poquito más de senderismo. Pues entonces empezamos allí, y como el concepto que tenían allí de... para los mayores, porque siempre se piensa en los mayores, pues darle poca actividad en el sentido porque estamos limitados, lógicamente, y a medida que pasa el tiempo, pues cada vez estamos mucho más limitados.
Sí.
Como ya he dicho, desde el 2009 tenía 65, ahora tengo 76, ya son 11 años, pues quieras o no.
Ya es un veterano,
ya es un veterano, pero al mismo tiempo que ser veterano, pues también te vas limitando.
Claro.
Recuerdo con mucha ilusión que celebramos los 1,000 kilómetros.
Sí.
Entonces, sí, sí, sí. Pero ahora ya serían 15,000 o 20,000, no sé.
Sí, sí, sí,
porque
sí,
a lo largo.
Qué bueno.
Sí. Entonces, como se creó allí el viernes. Luego, más adelante, nos enteramos de que a través del ayuntamiento, el Chapeu, que iniciaban unas marchas también, que las dirigía Adolfo Quiles, que desde aquí le mandó un saludo. Y eso ya se componía de más distancias, y no solamente más distancias, sino otro entorno, y además eran muy didácticas. Concretamente, este amigo, Adolfo Quiles, ya le considero amigo por los kilómetros que hicimos, pues era un entusiasta de las rutas del agua y de las minas, o sea, nos enseñó a ver las minas de agua que hay, porque Elche siempre ha carecido de agua, y han tenido que buscar agua por diferentes sitios.
Sí.
Entonces, los acueductos de Obispo Tormo, hace poco hemos ido a Londo, o sea, ayer el embalse de San Enrique, en fin, rutas muy diferentes. Entonces, luego el Chapeu, se creó otro grupo de amigos, y entonces nos independizamos no por nada, sino porque Elche quería abrir, el ayuntamiento quería abrir para más gente, y entonces limitó de 2 días, que ya caminábamos 2 días a la semana, a grupos distintos. Y entonces se creó el Chapié, que es lo mismo que el Chapeu,
sí,
pero al cambiar del idioma, lo que estábamos hablando antes de castellano y valenciano, que Elche se desenvuelve en las dos formas de hablar, pero principalmente para mayoría general es el castellano. Y entonces el Chapié, y entonces siguiendo las rutas que ya teníamos de Adolfo, porque a fin de cuentas al año pues siempre vuelves a repetir. Nosotros procurábamos que no repetir sitio. Ahora, lo que sí que podemos, aunque haya que repetir sitios, caminos distintos. Por ejemplo, hablamos del pantano. El pantano, le decías a cualquiera, mañana nos vamos al pantano. La primera contestación que te dice uno, que no ha hecho senderismo, dice, pues yo al pantano ya lo conozco,
ya he ido. Yo ya nada,
y
al pantano yo ya nada.
Sí, y mi contestación es la siguiente. Yo he ido 50 veces al pantano, pero cada vez
por
un sitio distinto y veo algo diferente, porque el campo también es dinámico.
Sí, porque entonces, al mismo tiempo de caminar van aprendiendo,
claro,
pues sí,
conociendo esas cosas,
sí,
como los acueductos que novedades, ¿verdad?
Sí, entonces hemos ampliado, porque hacíamos los barrancos, que tenemos el barranco aquí en Elche, o sea, aparentemente, o sea, y Tere, que está aquí, es de la primera época,
sí,
lógicamente ella, por sus particularidades, pues tuvo que dejarla, no por gusto, sino porque
lo
mismo que nos pasa a todos, que llega a cierta edad que tenemos que reducir.
Y una pregunta que te voy a hacer, lo de Mariano Ross, ¿continúa allí todo igual que estaba?
Pues lo de Mariano Ross, que falleció hace un año,
no,
o sea,
mucho,
eso es una ruta obligada de todos los años. Incluso creo que hay 2 veces. Lo de Mariano Ross, que hizo al principio, donde estaba el asentamiento, pero lógicamente el ayuntamiento le prohibió. Bueno, yo creo que las pinturas de Mariano Ross las conoce casi todos.
Se deberían de conocer.
No digo todos.
Se debería de conocer porque es una cosa muy bonita lo que hizo.
La conocemos solo por Teleelche en la televisión, pero
tiene
en directo.
Tiene todos los signos, diríamos, de Elche conocidos.
Sí.
Allí en relieve.
Sí. Todos los senderistas hemos ido y respetamos esas pinturas y esos trabajos.
Se debe respetar.
Que está igual como cuando ellos lo dejaron.
Yo hubo una temporada, ya por hablar de mí particularmente, que estaba muy interesada por la poesía, todavía me gusta. Y le hice una visita a este señor, que tuve la oportunidad, y con un agrado enseguida me dio una carpeta de poemas que había hecho él, todos dedicados a Elche, incluso a un árbol. No me acuerdo el nombre del árbol.
Los chopos ilicitanos.
El chopo.
El chopo ilicitano.
Sí, sí, sí.
El chop.
De allí del pantano y sí. Eso, y era una maravilla el hombre este.
Concretamente del agua dulce y salada es donde están los
chopos ilicitanos. Al chopo ilicitano, por eso lo tengo yo. Si algún día os apetece alguno que os haga una copia o algo.
Pues sí, sí.
Es bonito, son recuerdos de personas que han querido
que
mucho
lo han
a
vivido,
Elche.
Que lo han vivido.
Y lo han vivido, claro.
Continuador de la idea e incluso colaborador de Mariano fue es Cándido.
Cándido
le dio color a las pinturas de
que él
lo sí. grababa en la misma piedra. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues como he dicho antes, luego pasaron allí, de donde estaban el primero el asentamiento, porque en un futuro, pues a lo mejor arqueológicamente, porque era una de las primeras poblaciones que se acercó por aquí, por estos lares.
Primero el asentamiento de Elche,
sí, porque también eso casi a la par que en la Alcudia, que donde se encontró han habido varios asentamientos. Hay otro que está más olvidado e incluso no lo conocemos porque se difumina, que es el Promontori. O sea, luego también como hemos dicho, hemos hecho Barranco del Grifo, el Barranco San Antón, el Barranco de Barbacena y el Barranco de los Arcos. O sea, esos son los barrancos que tenemos por aquí.
Sí, sí.
Luego, cuando a veces y de tarde en tarde, pues hacemos alguna ruta que para dejar estas zonas en sitios que están bastante cerca, como por ejemplo Crevillente. Crevillente también, lo de San Cayetano y todo eso está muy bonito.
Sí.
Y desde el mismo pueblo de Crevillente, subiendo por el Calvario, pues enseguida están los Arqués y el Pogué de la Mel.
Allí también son muy aficionados al senderismo y todo eso. Sí.
Hay ciudades que por su enclave no solamente son senderistas, sino que, me atrevo a decir, montañeros, porque como son los... porque allí en Crevillente enseguida tienes allí el monte.
Explícanos en qué se diferencia de senderista a montañero.
Senderista. El senderista
es caminante.
Procura
es caminante,
andar
es
por, senderos.
Por senderos.
Para subir a una montaña, mm-hmm, también hay senderos. Lo que ocurre que hay varias facetas. O sea, el montañero es que le gusta la montaña. Y entonces incluso...
Y hay tramos que hay que escalar. Hay tramos que
hay
que escalar.
Entonces
ahí ya viene lo de alpinismo.
Claro.
Porque, por ejemplo, en el Peñón de Ifach. Pues el Peñón de Ifach puedes ir perfectamente por un camino, una senda.
Sí.
Ahora, hay gente que le gusta escalar lo de una cara y otra cara. Y entonces también es un sitio para...
Vas por la senda, pero...
Yo hice un poco de Pérez de Tudela en el Peñón de Ifach porque subí por la parte más difícil y tengo la foto, no es broma, tengo la foto allá arriba.
Yo,
o sea, que recordando a Pérez de Tudela, que era tan pampanoso, famoso
en
ese tema,
creo que
no
ha fallecido.
Vive. Sí, sí. Es un señor ya mayor, pero lo explicaba de tal forma que casi te apetecía subir a la montaña.
Sí.
Pero me refiero que también hice yo el trocito ese de Peñón de Ifach por la parte difícil.
Allí vi yo una espantada de gaviotas cuando llegué al final, que no la he visto en mi vida, la recordaré siempre.
Pues
una preciosidad.
Tenemos una anécdota, o sea, un compañero y yo, José Antonio Candela, también desde aquí le mando un saludo, que íbamos, en esa época íbamos ellos, él y yo, o sea, un fin de semana que fuimos con las señoras, ellas se quedaron más bien por la playa y subimos. Y entonces lo de las gaviotas, se ve que pasamos por delante de un nido que lo tenían ellos autoprotegido. Y concretamente a él, o sea, no es que fue un ataque como la película de Alfred Hitchcock de los pájaros, pero sí que le dieron un golpe,
claro.
Y entonces nos alarmó. O sea, la defensa del ave por cuidar, luego lo comprendimos, que estaba cuidando
el nido,
su casa.
Claro.
Bueno, pues nada, nos parece interesante todo lo de José María Nieto, pero también tenemos más invitados. Ponemos un poquito de música y continuamos.
Y allí me he puesto a llorar. En el camino verde que va la vida. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las vallas.
Ahora pasamos ya con esta musiquita que es gusto suyo, con Teresa Sánchez, que nos va a traer, no sé, hoy, alguna novedad.
Bueno, a mí siempre me ha gustado hablar de talentos,
de lectura,
¿no?
De lectura.
Sí, de cosas, de talentos, sí.
Sí.
Pero que hoy me ha venido a la memoria porque van a hacer el 5 de febrero un centenario de la muerte ya de Benito Pérez Galdós. Y he escuchado por la radio, precisamente, porque la radio me gusta mucho, cosas muy bonitas. Y el otro día hicieron como una escenificación charlada, como si hubiese sido el día del entierro, en Onda Cero. ¿No sabes lo bonito que estaba? Claro. Explicando todo su recorrido. Bueno, pues este señor ha sido un talentazo, ¿no? Yo no sé si alguno habéis visto o habéis leído alguna de sus obras, como Marianela.
Eso lo hemos visto en película.
Que tiene sí. Película. Fortunata y Jacinta.
Y Fortunata y Jacinta, claro.
Doña Perfecta, El Abuelo, pues todo eso ha estado hecho en película, sí. O sea que eso ha sido un hombre pues muy grandioso. Escritor de novelas.
Y los famosos episodios nacionales.
Pues sí. También.
Sí.
Sí, es un dramaturgo estupendo, además también político, casi todos los escritores tienen algo de político. Bueno, y yo quería eso, que si hemos leído alguna novela de estas de él, pues sí, queríamos comentar un poquito si hemos leído, si habéis leído a alguien, por ejemplo, Marianela, que casi todas la sabemos que es de un ciego y Marianela era el lazarillo.
El acompañante.
Sí, el lazarillo. Sí.
Pero y estaba muy bonita.
Yo la recuerdo como película y nada menos que en blanco y negro y cuando iba con calcetines. Que ya casi no recuerdo nada más que algún detalle de esa película.
Bueno, pues es que hoy teníamos una invitada especial y no ha podido venir yo tenía preparada de Lucero Tena y ya lo dejamos para la próxima vez que vengamos y haremos esto un poquito más largo, hablaremos de esto.
¿Mm? Claro, si claro. Se celebra el año, pues...
Celebraremos el aniversario, claro. Dices que es el 5 de febrero, ¿no?
El 5 de febrero hará 100 años del entierro de...
Sí. Pues nos da tiempo.
De Benito Pérez Galdós. Yo poco más puedo deciros porque cuando se tiene otra cosa preparada me he quedado así un poco...
No, pero ya preparamos algo para ese aniversario y ya vienes con esta invitada.
De acuerdo.
Teresa, gracias.
A vosotros.
Ahora pasamos con Antonio García, que la música de Antonio García es Sin Ti.
Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más.
Pues ahora entramos con Antonio García.
Y... Hola, Elvira, buenos días.
Buenos días. Y sus poesías que siempre nos han gustado.
Sí, bueno, yo hago muchas poesías, hago y todas particulares, ¿eh? No,
sí.
De,
no copiadas,
de autores, no,
no copiadas.
Copiadas. No copiadas. Y esta poesía que traigo hoy le denomino la Asunción.
La Asunción, la, en valencià.
La Virgen de la Asunción.
Sí, la Mare Déu de la Asunción.
Exacto. Y dice así, dice, somos coro de cantores y de Elche somos cautivos, de la música y las flores, de habaneras y de músicos. Esta tierra ilicitana, llena de misterio y su dama, de palmeras rodeada entre ríos y veredas. Palmeras subidas al cielo y su virgen por estrella, venida en un arca sin timón y sin su vela. Pero entre sus manos unidas venía escrita una carta. Soy para el pueblo de Elche la Virgen que tanto esperaban. Dos patrimonios tenemos, dos patrimonios de ensueño. La bajada de la Virgen, la festa y este palmeral inmenso.
Bonito, bonito, chico, sí. ¿Verdad? Que está bien hecha, como siempre.
Quiero hacer aquí un inciso
sí,
de
claro.
Que, aparte del senderismo... Lógicamente hacemos nuestras celebraciones y siempre que hacemos una comida, Antonio nos obsequia con alguna poesía dedicada para ese momento.
Sí. Y seguro que acierta.
Y ahora mismo tenemos una celebración para el próximo...
Sí. una pregunta, José María, que se me había olvidado de mí. Me interesa ese recorrido de los huertos que has dicho de 11 kilómetros.
Sí.
¿Por dónde es? ¿Por dónde empieza?
Pues eso es... precisamente eso está lanzado para el turismo. Vas a la oficina de información y turismo, ajá, recoges ahí un croquis que te lo dan,
sí.
Y entonces ahí está marcado y siguiendo la... como
estará señalizado.
¿Tú conoces el
algo?
Camino de Santiago alguna vez o eso? Pues con las mismas señales, o sea, te da los puntos y sigues y lo haces.
Es que es interesante. Yo todo eso de los huertos y la palmera, todo lo de Elche me llama mucho la atención.
Con el croquis ese y siguiendo las señales que están marcadas,
se puede hacer el recorrido.
Haces el recorrido. Y lo bueno que tiene, que aunque sean 11 kilómetros, como es alrededor de la ciudad, pues lo puedes dejar en el momento que quieras si es que tienes y seguir. Y otro día
y coges el autobús a donde te encuentres, coges el autobús
está,
y para casa.
Está todo alrededor, o sea que muchas prácticamente gracias, una vez que está aquí en el centro no necesitas ni autobús, solamente para...
Tengo que hacerlo, ¿verdad?
Sí, está. Pues es bonito porque, como ya te digo, he dicho antes y al principio, el primer circuito era que empezaba por el huerto de el hotel, del huerto del cura, y daba toda la vuelta allí, por detrás, por el... hasta el Raval y demás. Pero es, y entonces te metía por las calles que venías huertos a cada lado, pero casi no te decía, te privaba, o sea, decías, no estará permitido, pero como esos huertos son del ayuntamiento, con esta nueva ruta lo que te hacen es introducirte dentro de los huertos. Y entonces sí que pisas, o sea, ahí estás viendo las diferentes palmeras con sus características que están señaladas, como una particularmente que tiene un agujero en el tronco, se hace mucha gente la foto.
Fotografía.
Hay otra que es un candelabro,
siempre curiosidades,
la inclinada, o sea, cantidad de palmeras. O sea, que no solamente la palmera del huerto del cura, sino que tenemos palmeras ejemplares por todo el huerto.
Pues haré el recorrido y sola, aunque antes he dicho que era un aburrimiento.
Caminar sola era la radio.
No, pero es que con la idea, la ilusión también de los huertos y todo eso, como me gusta, pienso que sí, que lo voy a hacer.
Bonitos. En plan de inspección y verás cómo te recorres sin darte cuenta.
Y así la mente, como nos ha dicho aquí el compañero.
Diego, nos tienes algo que contar como despedida, que estamos contentos de que estés con nosotros. Tienes que decirnos cómo despedida algo, motivarnos a los que estamos aquí, que no estamos haciendo mayores.
Hombre, los que estáis aquí...
Bueno, los que no hacemos mayores ya, que nos hemos hecho ya.
Los que estáis aquí tenéis
porque
todos...
los que hemos cumplido ya los 85...
Eso no es nada todavía. Tenéis todos aquí mucha actividad. Hay que motivar a los que están por ahí y tienen que hacer más actividad. Al final, yo siempre lo digo, hay que intentar motivar a que todas las personas mayores busquen cuantas más actividades mejor que les gusten, y yo ya desde mi campo siempre, pues animar a todo el mundo a hacer actividad física, que mucha gente le cuesta un poco dar el paso, pero normalmente los que empiezan nunca lo dejan. Pero hay que motivar a la gente a dar el paso entre toda la oferta que hay, que en Elche hay bastante oferta de actividad física, tanto en piscina como fuera, como etcétera, a que cada uno vaya encontrando lo que le gusta, empiece y no lo deje, porque se nota, al final se nota.
Y que no se nos atrofie el cerebro,
y la calidad de la vida que llevamos.
Utilizo los crucigramas para los anuncios de la tele, utilizo los crucigramas que tengo al lado, entre el anuncio y tal. Y parece que no, también ayuda un poquito a recordar aquellas cosas.
A mantener la cabeza activa, hay que mantenerse activo siempre en todos los aspectos de la vida. Eso es,
y además, incluso sacando cuentas para llegar a fin de mes, también se calienta uno la cabeza.
A mí me gustaría preguntarte, Diego, que has dicho que aquí en la universidad hay grupos para mayores, pero a mayores a partir de que se jubilan, 65, ¿qué edad es la que hay?
A ver, nosotros, los grupos de mayores, entra gente a partir de 55 años. También, a ver, tenemos una actividad que se llama Aula 60 más. Claro, hoy en día lo que ocurre es que las franjas de edad son dispersas. Quiero decir, hay gente con 65 años que nos llega y nos dice, hombre, pues igual estás demasiado bien para estar aquí. Y hay gente de 50 años que quiere hacer otra cosa y le decimos, hombre, igual deberías empezar por aquí. Entonces, pero con 55 años ya empiezan a apuntarse. Y lo que tenemos es una tarifa reducida para jubilados. Es decir, nosotros aquí el personal universitario paga menos por las actividades que genera la universidad y el personal externo pues paga más, pero para las personas que están pues jubiladas.
¿Hay que pagar matrícula cuando
se paga? Eso, la actividad es trimestral, o sea, son 3 meses de actividad, 2 horas a la semana, y lo que se paga son 36 euros por todo el trimestre. O sea, es un precio muy asequible. Es verdad que hay otros sitios que ofrecen gratuitamente las cosas, pero bueno, hay que pagar a los monitores. Al final, la actividad tiene un mínimo de costes que intentamos tener. Y puede venir cualquiera. De hecho, casi toda la mayor parte de nuestros usuarios no han sido miembros de la comunidad universitaria ni profesores, sino que son gente.
Sí, cualquier vecina.
¿Dónde se tienen que ir a apuntar?
Eso hay que apuntarse en Deportes UMH, que está en el edificio El Clot. De los edificios de aquí de la universidad hay un edificio que se llama El Clot, está cerca del pabellón. El pabellón supongo que lo conoce la gente porque se utiliza para todas las actividades de Elche, también por las tardes. Pues cerca del pabellón hay un edificio pequeñito que se llama El Clot, y ahí está la oficina de deportes, la oficina de deportes de la universidad. Entonces es solo ir y preguntar para apuntarse a la actividad, preguntar los horarios. Hay horario de lunes a jueves, con lo cual se puede ajustar a la agenda que tenga la gente, y animarse a participar. Todos los años intentamos traer más gente, y cuanto más mejor, nosotros encantados de atender a todo el mundo.
Pues muchas gracias, Diego, por todo y por estar con nosotros también.
Encantado.
Y aparte de dar gracias a todos los compañeros de hoy, tenemos que disculpar a Miguel Atienza, que no nos ha podido venir hoy. Creo que es el único programa que no ha asistido. Algún programa habrá tenido, pero vamos, le damos disculpas para él. Un saludo. Y nosotros volvemos el día 18 de febrero con el programa de Mayores en la Onda. Sí, me está diciendo José María Nieto que tiene algo que contarnos todavía.
Bueno, yo solamente que aprovecho esta oportunidad, claro, que me das para deciros que, o sea, que nosotros desde el grupo de CEAM, que es Elche Senderismo de Elche, o sea, para todos aquellos que quieran participar, no pasamos lista, pero en el hogar del camarada, que es el CEA,
el hogar de los
se comprende,
a veces le digo
todavía
también,
hogar de pensionistas,
a veces
CEA,
le digo frente de juventudes.
Sí, más bien le va el frente de juventudes.
Bueno, pues colgamos allí las actividades del mes,
ya
que hay gente que prueba y ya no repite, y hay otros que prueban y si les gusta. No se pasa lista y entonces prueban, sí, y entonces
que vayan al tablón de anuncios y verán.
Tablón de anuncios y allí verán las
en el CEA
si
están.
Hay alguna que les vaya, pues
que esto me
precisamente
nota,
el lunes van poquita gente, pero en los viernes sí que hay muchísima gente.
Que pueden
entonces,
atenderles.
El lunes precisamente pueden participar y probar. Y gracias, bueno, por esta oportunidad que nos has dado.
Gracias a todos vosotros, pues eso faltaba. Entonces nos despedimos, señoras y señores, de todos ustedes, desde el programa Mayores en la Onda, no lo olviden. Les damos las gracias por estar con nosotros y deseamos que el año nuevo que han estrenado ahora, como todos nosotros, que sea un año de felicidad. Gracias.
Gracias.
Adiós, buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.